Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización,
planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared,
entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Soy John Enki.
Y yo, Ale.
En el episodio hablaremos sobre la Xbox.
Al fin.
Sí, tenemos ya desde el año pasado todo el mundo. ¡Ay, cuando hablas de la Xbox! ¡Ay, la Xbox! ¡Ay, ay, ay! Y debo confesar que, aunque busqué información, sobre todo en Wikipedia, no era nada relevante. Cuando me puse a buscar un poquito más cosas, habían cosas interesantes. Así que finalmente decidimos hacer el episodio de la Xbox, que si bien no me gusta, no es mi consola favorita, pues aquí está. Así que.
No lo puedo creer.
Increíble. Bien. Van a ser dos partes de episodio, así que no se pueden quejar después. Ya sabemos por otros episodios anteriores que los 90 fue la época de la locura, del boom de las consolas. Todo el mundo quería hacer el negocio del billete, bla, 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 Sega, Nintendo, tal.
Sí.
Microsoft ya venía con una tradición de videojuegos para consolas desde mucho antes. Ya en los 80, cuando vimos el episodio de juegos de PC, ya había una línea de videojuegos completamente distinta a la parte de las consolas. Y pues hay un público que estaba completamente casado con eso.
Ok.
A medio de los 90, cuando Sony rompe todo con PlayStation, porque Sony es la locura cuando llega la PlayStation, Microsoft comienza a preocuparse. Y dice, epa, este mercado no podemos subestimarlo.
Okay.
Hay que meternos también nosotros. Como hablamos en el episodio de la Dreamcast, en el año 98, Sega y Microsoft se alían, ¿ok? Y Microsoft desarrolla entonces el sistema operativo para la consola.
Ok.
O sea, ya ahí comienza como a coquetear con la idea de, podemos hacer una consola porque ya tuvimos la experiencia con Sega.
Ok, tengo una duda.
Sí.
¿Microsoft era el único que hacía videojuegos en computadora? ¿Cómo era eso?
Bueno, en esa época estaba PC, que era todo Microsoft, que era de OS Windows, y estaba pues la gente de Apple con las Mac, que no tenían la fuerza que tienen hoy en día.
Pero
o sea,
¿hay juegos en Mac?
Sí, claro, hay juegos en Mac. Actualmente los hay iguales, o sea, actualmente son todos compatibles, o gran parte de ellos son compatibles. Pero en aquel entonces, digamos que Microsoft, sobre todo en la época del DOS y los primeros Windows, tenía un monopolio bastante importante de desarrollo de videojuegos.
Ok, y era solamente Microsoft y Apple, más nadie.
Y Microsoft le lleva una morena importante a Apple, en cuanto a usuarios, en cuanto a publishers, en cuanto a juegos, en cuanto a todo.
Ok,
vamos al año 1998. Se reúnen entonces Kevin Backus, Seamus Blackley, Otto Bergs y Ted Hayes. Y forman el primer equipo de desarrollo de la primera consola que Microsoft iba a sacar al mercado para competir contra Sony, contra Nintendo y contra lo que se viniera.
Okay. En ese momento ya estaba la PlayStation 1.
Sí, ya.
Afuera.
O sea, año 98 la PlayStation 1 dominaba todo.
Okay.
O sea, regía sobre todo.
Estaba PlayStation 1, la Nintendo 64.
Sí, también. Okay. Y la Sega Saturno que estaba ahí muriendo. Pero eran esas que estaban en esa generación. Entonces, el nombre que recibiría originalmente sería Direct Xbox.
Mal nombre.
Sí, y lo mismo dijeron la gente de publicidad y mercadeo de la empresa. Y dijeron, mira, ese nombre es una mierda, no nos gusta Direct Xbox. Pero el Direct X venía de un controlador que había hecho Microsoft a mediados de los 90, que era muy importante para no tenerlo, porque era como una librería que le permitía a los desarrolladores potenciar todo el entorno multimedia sistema operativo y llevarlo a los videojuegos.
Okay.
Entonces, Direct X era una librería sumamente importante, de hecho lo fue durante muchos años más a lo largo de la historia, para hacer compatibles los juegos con el sistema operativo.
Okay.
Finalmente deciden sacar el Direct del asunto y queda Xbox.
¿Okay? Que es más catchy.
Que, sí, claro. Y bueno, y tampoco fue tan wow, o sea, le quitaron el Direct y ya. Pero bueno, ahí quedó. Vamos ahora al año 2000. Llega Bill Gates ahí en su locura cuando no hacía carne vegana de mentira ni tenía teorías conspirativas con las cosas. Y dice, señores, Microsoft se lanza al ruedo y vamos a hacer una consola. No joda, aquí estamos, carajo. No le importó a nadie. Claro, la gente decía, este bicho me está cagando porque claramente lo que me vas a vender es una computadora disfrazada de consola.
Exacto.
Que le había pasado anteriormente con la 3DO o con la Philips CD-i, que fueron consolas en los 90 que fracasaron, lo haremos en otro episodio. Pero básicamente era eso. Eran unas consolas, muy entre comillas, con juegos multimedia que no eran más que una computadora disfrazada en el asunto. Entonces, en ese momento, digamos que ellos tenían claro el norte. Tenían el entorno tecnológico. Okay. ¿Okay? Porque ya venían con todo su tema del PC y su sistema operativo y toda la historia.
Y habían hecho el sistema operativo para la Dreamcast.
Claro, ya tenían una experiencia y el equipo había avanzado en el desarrollo de la consola. Habían hecho una buena consola, pero había un problema. El problema eran las franquicias, ¿ok? Cuando Sega, gracias a nuestro querido Tom Kalinske, besos y corazones, logra posicionarse en el mercado, lo hace en gran parte gracias a Sonic, ¿ok? Hay franquicias que son clave en la existencia de esta industria. Por ejemplo, Nintendo tenía a Mario, tenía a Kirby, tenía a Samus en Metroid, tenía después a Fox en Star Fox. O sea, hay muchas franquicias que hablan de esa marca, de esa empresa, ¿ok? Y son juegos claves, como por ejemplo Zelda, que es clave en Nintendo.
Claro, al final realmente son los juegos los que hacen la consola.
Claro, porque digamos que finalmente luego de esta generación hay como un nivel muy estandarizado en cuanto al potencial gráfico. Entonces lo que te lleva realmente a decidirte por una o por otra no es tanto cuánta potencia tiene, sino qué juegos te ofrece.
Claro.
Y Microsoft no tenía juegos.
Rayos.
Meses más tarde, en el mismo año 2000, Microsoft contacta a un estudio llamado Bungie Studios, que había creado un juego llamado Halo Combat Evolved. Un juego de disparos FPS que estaba muy rico. Le dan 30 millones a la empresa, la compran y entonces utilizan a Halo como el caballito de batallas de mi juego exclusivo.
Halo.
O Halo, H-A-L-O.
¿Y qué juego es ese?
Un juego que tú no conoces porque yo no lo tengo nunca jugado, que es un FPS. Que es famosísimo.
Ya, un FPS es First
Person Shoot, como Doom, pero más fancy, más obviamente Doom, que lo tienen allá atrás, que no tengo Xbox, lo siento, lo más Xbox que tengo es una computadora con DOS y Doom.
Pero ya, ¿alguna vez jugaste Halo? ¿Lo viste algo?
Sí, vi un video una vez en la vida, o sea, hay gente que lo ama, yo lo respeto muchísimo, pero a mí no me compra. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, listo. Ya Microsoft tiene entonces el juego exclusivo, que es como el que van a hacer el lanzamiento. Llegamos al 14 de noviembre del año 2001. Finalmente hacen el lanzamiento de la consola, ya habían generado un hype importante con Halo y logran vender 1 millón de unidades en 3 semanas.
¡Wow!
Un arranque bien importante.
Pero ya va, ¿y qué otros juegos? ¿Y que voy a comprar una consola y que voy a jugar un solo juego?
Ahí está Halo. No, bueno, habían otros juegos, pero que estaban que sin la Game, ya iban a salir para la GameCube o para la PlayStation 2, o están en el PlayStation 1. O sea, hablo de la exclusividad.
Exacto, era exclusivo.
O sea, habrían otros, no tengo ahorita los nombres que habían de los juegos. Sí habían, obviamente, no va a salir con un solo juego, pero digamos que el caballo de batalla era, aquí está, tengo Halo.
Este es mi Mario.
Este es mi Mario. Y este es mi Sonic. Vamos a chatear. Salen con el juego y pasa algo muy interesante en relación a esto. Y que esta es la primera vez en la historia donde una empresa no japonesa comienza a incursionar de manera medianamente exitosa en el mercado de videojuegos. Parte del éxito se dio entonces al juego, a Halo, y fue muy bien recibido en Estados Unidos, pero en Europa y en Asia no lo
fue.
Nay. Las empresas japonesas están demasiado metidas en el mercado y no daba cabida que la norteamericana entrara.
Ajá, pero entonces para este momento creo que me habías dicho que Sega se había ido completamente a Japón y estaba con la Dreamcast a todo dar.
No, ya en ese momento ya la Dreamcast estaba saliendo, estaba en su apogeo, pero ya en estas fechas cuando sale la Xbox, ya la Dreamcast estaba comenzando a perder vuelo. O sea, digamos que ya en este momento estaban otras consolas en el mercado de esa generación. Y Microsoft sale y dice, hola, aquí estoy, mírenme. Y esa primera receptividad en Estados Unidos, pues le ayudó como a dar ese empujoncito que hacía falta para por lo menos arrancar.
Okay.
Pero no todo salió tan bien. Vamos ahora unos meses más adelante. 18 de abril del año 2002. Microsoft arrancó muy bien, muy lindo Halo, muy rico todo, pero, esta es la generación de la PlayStation 2.
Claro.
Y la verdad es que nadie le llegó a la PlayStation 2 a ninguna parte. Y en este momento, unos meses más tarde, había pasado un poco el hype del juego y del lanzamiento de la consola y estaban comenzando a mermar las ventas.
Oh, no.
Entonces, ¿qué hace Microsoft? Decide bajar de precio de $299 que costaba la consola a $199.
¡Wow!
Casi le perdían a la consola vendiéndola. Pero gracias a eso desplazan a la GameCube y se posicionan por encima, que a la GameCube le fue tan bien malaza en esa época, y sobreviven al mercado.
Ok, ¿y cuál era la diferencia de precio entre la GameCube y la Xbox?
Es interesante porque en ese momento cuando la GameCube sale, vale $199.
Oh.
Entonces Tucho dijeron, ya no le llegamos a la PlayStation 2, tenemos que bajar el precio y tenemos que tratar de sobrevivir a este cataclismo. Y también el hecho de que Nintendo no le fuera tan bien con la GameCube,
claro,
ayudó a que se mantuviese vivo Microsoft en esa generación.
Claro, es que es súper interesante porque fue como que vamos a enfrentar la Xbox contra la PlayStation. Y después dijeron, no podemos, bueno, imposible. Vamos a enfrentarla contra la GameCube.
Claro, o sea,
y ahí le ganamos porque sí.
Claro, y le ganaron por un margen pequeño, pero igual digamos que fue un poco de suerte. O sea, fue un poco de suerte haber conseguido un juego que funcionara. Fue un poco de suerte que a Nintendo no le venía yendo tan bien desde el anterior, desde la 64. Y también que PlayStation estuviese tan posicionado. Porque capaz hubiese sido en la época que estaba Sega y Nintendo, que estaban ahí los dos y no llega a ninguna parte. Claro. O sea, se funden en el camino. Entonces, en vista de esto, Microsoft dice, tenemos que hacer algo, ya que no tenemos más juegos exclusivos, tenemos que hacer algo, o juegos que destaquen, había algunos exclusivos, pero no destacaban como este, tenemos que hacer algo que nos permita lograr entrar y mantenernos en el mercado la mayor cantidad de tiempo posible en esta generación. Vamos ahora a agosto del año 2002. Microsoft lanza el Xbox Live Starter Kit.
Ok, ¿qué es eso?
Que básicamente era juegos en línea, manos libres, discos para juegos, tarjetas de membresía y conectividad. Es decir, era como una opción para jugar en línea ciertos juegos, entre ellos Halo incluido en algún punto.
Ok.
Y tú podías hablar y te conectabas y tenía tal. O sea, era como un kit de conexión de la consola a internet.
Y hablabas con otras personas.
Con otras personas, sí.
¿Y la PlayStation no tenía algo así?
No, pero es lo que hablamos la otra vez, que al final la Dreamcast también vino con todos estos juguetes.
Claro.
Y no lo logra porque no en el momento. Más o menos pasa eso, pero digamos que esto le da como un poquito más de vida a la consola, porque entonces los jugadores norteamericanos sí se afiliaban al servicio, sí jugaban, y entonces ahí tenías ciertas como opciones distintas para mantener viva a la marca en el mercado. Se mantuvo así durante la generación. Vamos a ver el año 2004. Noviembre del año 2004. Se lanza entonces el Xbox Live Arcade. Esta era lo mismo que la anterior, que el Starter Kit, que el Live Starter Kit, pero esto ampliaba la funcionalidad de juegos. Y te incluía unos jueguitos viejos allí que nunca entendí muy bien por qué, pero te incluía que sí, jueguitos tipo Pac-Man o Duke Nukem, que eran jueguitos de los 80, de arcade.
Ok.
Que estaban simpáticos, pero para esa generación a mí me parece un poco bla.
Ahora, yo no entiendo a qué te refieres cuando dices que ampliaba la posibilidad de juego.
Claro, amplía la capacidad del juego porque te permitía incluso acceder a otras herramientas como chat rooms, por ejemplo, o te permitía descargar juegos digitales, que la versión anterior no te lo permitía.
Ok.
Entonces, digamos, era como un mercado tipo las consolas actuales, pero muy primigenio, muy okay, limitado.
O sea, que el que empezó este tipo de cosas fue, ¿cuál? ¿La Dreamcast o Xbox?
Dreamcast no tenía un marketplace, no tenía un lugar para comprar videojuegos. Dreamcast lo que te permitía era conectividad, básicamente el multiplayer, a través de un servicio que tú contratabas.
Ok.
Xbox arranca con esa función también, okay, usando como que sus franquicias más emblemáticas, Halo en este caso, con un FPS de cada tiro, está divertido. Y aprovechaban que al final también la consola era una pseudocomputadora, uh-huh, ¿entiendes?
Entonces, claro.
Ya habían pasado unos años, ya era otra generación, ya la gente estaba más pegada a los juegos en línea.
¿Y los juegos en línea para ese momento solo eran en computadora?
Sí, la verdad. Ya lo había hecho Sega, como te dije, con la Dreamcast, pero digamos que solo en computadora funcionaban las partidas en línea o la LAN party, que era cuando conectabas computadoras en red y jugabas.
Ok.
¿Okay?
Cuando estaban los
cybercafés.
Los cybercafés.
Exacto. Porque nadie tomaba café en esa mierda. Una
locura. Sí, exacto, porque se llamaba cybercafé.
Lo que pasa es que, y esto soy yo especulando, no me crean,
que además en Venezuela era puro de chinos.
Claro, todos eran chinos y toda esa olía culo, poco arco sudado jugando huevonadas, sí, eso era horrible. Era divertido.
Sí, bueno, no, la verdad es que yo nunca fui, dije sí por compromiso.
Me parece muy bien, yo sí fui y era un desnalgue. Pero tu pregunta, que no tiene que ver con el tema, y aquí estoy completamente inventando, si me equivoqué me lo dicen en los comentarios, yo no lo sé, pero aprovecho el momento, es que en mi cabeza el cybercafé nace con esta idea en Estados Unidos de que la gente que no tenía computadora iba a un lugar que era como una especie de cafetería, uh-huh, ¿okay? Donde la gente comía, leía y vaina, y aparte había computadoras donde tú mandabas correos y tal. ¿Nunca viste la película esta que era con Tom Hanks y Meg Ryan? ¿Tienes un email?
Tienes un email,
que es un descaro de película porque por todos lados metes publicidad de toda mierda.
Sí.
Bueno, esa película plantea eso. Está la caraja así catira bellísima en Nueva York, sentada así.
Claro, claro. Pero ay, terminó siendo eres otra cosa.
Sí,
terminó siendo un centro de juego.
Como sí, claro.
Un centro de arcade, pero...
Claro, de hecho en Latinoamérica pasó eso. En Latinoamérica desplazó completamente el arcade. Porque evidentemente, después pagaste una ficha, te pagabas una hora de juego y te caías a plomo con todo el mundo con lo que hubiese. Yo jugaba Diablo, jugaba Quake. Yo iba a uno que estaba en Altamira, en el Yamín, porque yo era fancy, no sé. Y era rachísimo.
Tenía que ir al de Palo Verde, el centro comercial.
Coño, me daba miedo que me sacaran el hígado ahí. No, ay, no, era complicado. Pero sí, en esa época se comienza como a consolidar mucho eso en PC. Y yo creo que de alguna manera se extrapoló. No tengo registro, no sé si lo que está correcto, pero yo creería que sí. Que el primero que hizo esta especie de marketplace para videojuegos fue Microsoft con la Xbox. Seguimos en el año 2004. Justamente para finales de ese año, se decía o se auguraba que Microsoft salía del mercado, que la consola no lo iba a lograr y que iba a morir. en esa generación.
Okay.
Y de hecho no era tan mentira. Si bien había vendido bastante bien, la verdad es que había vendido bastante cerca del costo, casi a pérdida. Digamos, el precio de $199 se mantenía, pero Microsoft necesitaba otra cosa que lo impulsara de nuevo.
Claro, ya va. Ellos siguieron vendiendo la consola en $199, pero aparte te cobraban mensualidades.
Claro, digamos, ganabas por la venta, por la compra de juegos, por los paquetes de servicio de conectividad, etc.
Lo cual no tenía PlayStation. O sea, no. PlayStation solo...
La consola y la gama...
La consola y los juegos.
Y la gama absurda de juegos increíbles que tenía la PlayStation 2.
Okay.
Estos panas no les estaba yendo bien. O sea, realmente la consola iba a fracasar.
No era como la leyenda de la rata en Coy Arturo.
¿Qué tiene que ver eso con esto?
O sea,
que folclore se... venezolano de niños del 90. O
sea, porque dice, se decía que iba a morir.
En Arturo, sí, esto es un cuento. Los que no son.
Por eso te digo, ¿era verdad o era mentira?
Voy a contarlo, porque hay que contarlo, porque si no, acá fuera de contexto. Pero cuando éramos niños, en los 90, se decía, había un rumor, que Arturo, que era una cadena de pollo, de comida rápida que vendía pollo frito en Venezuela.
¡Qué divino!
Que es delicioso y es malditamente frito. Decían que en algún momento un niñito vio un pollo y le decía a la mamá que el pollo lo estaba viendo. Porque tenía dos ojitos. Se decían que era una rata que habían freído. Esa leyenda urbana pasó de generación en generación. Obviamente era mentira porque presumo.
Pero
que...
todos seguíamos comiendo en Arturo.
Igual todos comíamos en Arturo, no nos importaba una mierda, pero vino a eso. No. En este caso se decía eso. Pero estaba más cerca de ser cierto que ser un rumor.
Okay.
Estaban perdiendo plata, la inflación pesa, aunque sea pocos dígitos, porque Estados Unidos igual pesa entre 2001 y 2004, y para 2004 seguía costando $199 la consola.
Ok.
Y tenían que levantar vuelo. ¿Y qué hicieron?
No sé.
Halo 2.
¡Oh!
¡Boom! Otra vez arriba. Sacaron el único caballito que tenían de pelea, que tienen que agradecerle que tuvo la idea originalmente de comprarlo, porque si no, no lo hubiesen logrado. Sacan al mercado Halo 2 y en las primeras 24 horas vende 2.5 millones de unidades.
¡Wow!
Siendo para esa fecha el juego con más éxito y ventas en la industria. Wow. Y en la historia.
El de, Mario.
De ese momento, de ese instante. Obviamente ya en la actualidad hay otros números, pero en ese momento no fue. ¿Y qué pasó? Se disparó otra vez la venta de las consolas y Xbox logra mantenerse vivo durante esa generación.
A ver, no me quedó claro. ¿Halo venía dentro de la consola o tenías que comprarlo aparte?
Probablemente había un kit que venía con la consola, como hacían con Sonic. No lo sé, nunca lo tuve. Y también el que tenía lo compraba aparte. Pero digamos, el que lo quería jugar, pues compraba la consola y ya la consola venía con todos los juguetes de conectividad, del Halo, de bla.
Claro.
Posiblemente sí, porque la idea era eso. Levantar la venta y levantar a los usuarios. Cerramos esta generación. Vamos ahora al 12 de agosto del año 2008. Sacan el último juego para la consola, que sería Madden NFL 09. ¿Ok? Y hasta allí dijo Microsoft a la Xbox adiós en esa generación. Fue descontinuada en el año 2009.
Ok, te iba a decir. O sea, ellos no sacaron desde el 2001, ¿fue que me dijiste?
Sí.
Desde el 2001 a 2008, la misma consola.
Sí.
Y PlayStation ya no iba por
no,
PlayStation
ya va.
4.
Espérate, en el 2005 sacan la Xbox 360. O sea, lograron levantarla tan bien, que la consola incluso vivió 4 años más. Tuvo 4 años más de vida útil, aún teniendo la sucesora en el mercado.
Ok.
Bueno, la PlayStation 2, el último juego, creo que fue el FIFA 13. O sea, 2013. Ya estaba casi que la PlayStation 4 casi saliendo y los carajos dicen, mira, que vamos a sacar un jueguito aquí. O sea, a ese nivel. Y bueno, la consola logra su cometido, supera pues su vida útil en esa generación, vendiendo 24 millones de unidades. Solamente vendió 2.26 millones de unidades más que la GameCube. Y así sobrevive. Y ahora vamos a la siguiente generación. Pero la vamos a ver en otro episodio.
Tengo una pregunta. Siempre dijiste que si alguna vez comprabas una Xbox era porque estabas en la crisis de los 40.
Sí, ya iba a llegar a los 40.
Hacer este episodio es parte de eso. Estás en la crisis de los 40.
Oye, me encanta esta pregunta psicológica del programa de Top Show de los 90. Que no somos, pero... No, a ver. Voy a ser honesto y aprovechen y ya con esto cerramos el episodio. Gran parte de toda la dinámica de armar este episodio es que mucha gente me insistía, muchos me decían, Shonini, por favor, Shonini, que por favor, ¿qué pasó con la Xbox? Ay, ¿quieren? Y yo le decía, no, es en la ladilla, eso es lo mismo, eso es un tipo que llegó y bla. Cuando yo respondía a eso, respondía porque realmente cuando iba a artículos normales de la consola no había mucho más que eso. Una consola que salió, que lo logró y que se mantuvo, punto. Pero enterarme por otras fuentes de todo este menjurje de que los carajos sacaron el Halo y no había más nada, y que era el único caballo de batalla que tenían, y que tienen la suerte porque generacionalmente, o sea, se alinearon los planetas con Microsoft, ¿entiendes?
Claro.
Esa consola no lo iba a lograr, o sea, iba a morir como murieron tantas otras, ¿entiendes? Pero hubo muchas cosas a favor de Microsoft. Por ejemplo, ya Sega no estaba en el mercado. Por ejemplo, Nintendo no le venía yendo bien. Sony tenía todo el mercado completamente monopolizado con la PlayStation 2.
Y tenía el mercado japonés y el mercado estadounidense.
Y el europeo. Sony tenía todo. Sony se cagaba en todo el mundo. Entonces, claro, allí no era tan difícil como, por ejemplo, haber entrado en la época cuando estaba Sega y Nintendo. Que la pelea era más dura. Ahí no entraba nadie. ¿Entiendes? El mercado estaba demasiado nivelado, de alguna manera. Esta pseudo-crisis que tuvo Nintendo con la GameCube, esta desaparición de Sega, o sea, realmente fue suerte. Porque también Halo llega como que, mira, esto es un buen juego, vamos a sacarlo. Yo creo que nunca nadie dijo, no, marico, este es el juego que va a catapultar. Por ejemplo, en el caso de Mario, ya venía una referencia a arcade, ya venía una referencia a ciertas cosas, y fue una consola que cambió todo en ese momento, cuando sale la NES. Pero en este caso no, en este caso fue algo muy fortuito, que la logró mantener viviendo.
Wow. ¿Okay?
Así que por eso fue que decidí hacer el episodio de la...
¿Te vas a comprar una Xbox?
No.
No, ¿por qué no?
No sé, capaz cuando tenga todas las que quiero, digo, bueno, listo, compremos la Xbox para ponerla allí una al lado de la otra. ¿Sabes que yo decía que si me comprara la Xbox era porque estaba Shenmue 2?
Sí.
Como estaba Shenmue 2, yo decía, bueno, cuando salga, como fue la única que la portaron en esa época en inglés, la compro. Pero ya tengo Shenmue 2 en la PlayStation 4, así que...
Démosle la oportunidad a Xbox en algún momento.
Está bien, así será. No podemos irnos sin antes hacer el verdadero o falso. Pregunta rápida. Ale, Vin Diesel promocionó la primera Xbox. Tiempo.
Falso.
Muy bien. Siempre la pega. En el año 2001, en la E3, no fue Vin Diesel, pero sí fue uno parecido. Más papiado, igual de calvo. Dwayne The Rock Johnson.
Oh, la Roca.
Exacto.
Que salió con nuestra Edgar Ramírez en una película.
Exactamente.
De Disney. Gracias.
Muy bien, muy bien. Fue muy cómico porque en la presentación que él hace, de alguna manera se burla de Bill Gates. Obviamente está guionizada la vaina. Pero es muy divertida porque el tipo está. O sea, Bill Gates va a anunciar la consola y dice: sí, porque el súper increíble desarrollador está operativo MS-DOS que corría en computadores PC486 y tal. Y empiezas un poco vainas todas locas viejas y no deja hablar de Bill Gates. Es muy divertida.
That's fascinating. Yeah, I might want to use that sometime, Bill.
Thank you, Rock. I'm very flattered myself.
By creating Windows.
Bueno, ya saben, los nuevos viewers, salimos cada 2 semanas, o tratamos de hacerlo. Ahí está la primera temporada en el canal de YouTube. Vayan a shenanigans.net, se pueden suscribir para que les lleguen notificaciones que YouTube no les mande. Y también ahí ven cosas que están, jueguitos y cosas ahí, que están muy cool. Recuerden que los comentarios están abiertos para que nos puteen o nos den amor.
Pero con cariño.
Nuestras redes sociales, por favor.
Instagram, Facebook y Twitter.
Tenemos Spotify, tenemos Apple Podcast, tenemos Google Podcast, tenemos un canal de Roku, tenemos una aplicación de Android, una en iOS y tenemos un canal de Discord.
Todos los links abajo en la descripción.
Si no, vayan a shenanigans.net y ahí están todos los iconos y le dan clic, clic, clic. Vayan, por favor, al Patreon. Tenemos fotos inéditas de Ale. Son fotos de Ale. Ojo, pendiente.
¿Qué?
Eso. Hay que pagar porque somos así de miserables y nos hace falta su dinero. Gracias a los que nos están apoyando actualmente. Estamos haciendo nuevo contenido para el Patreon. Por favor, sean pacientes. Nos cuesta un poquito. Y bueno, hasta acá este episodio. Nos vemos. Bye, bye.
Chao.